de viernes, ya estamos a 14 de diciembre y como siempre estamos aquí en el 89.7 en la ciudad de Santiago, en el 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y a través de Duna.cl nos pueden escuchar y también ver en el lugar donde ustedes se encuentren o a donde vayan dirigiéndose, porque mucha gente que se mueve en esta época del año, muchos que van a la playa en esta época para ir agarrando colorcito. Vamos a estar esta tarde con una gran invitada. Ella es la primera bailarina estrella del Ballet de Santiago, por supuesto del Teatro Municipal de Santiago, Andresa Randisek. Vamos a estar hablando acerca de su carrera y particularmente acerca del ballet que se comienza a presentar allá en el Municipal a partir del día 19 de diciembre, que es el Cascanueces, un clásico de Navidad. También queremos invitarlos a comentar con nosotros, a participar en la conversación que todos los días sugiere Duna.cl. En esta oportunidad, dice Ignacio Urrutia, el diputado Ignacio Urrutia, que renunciaría a la UDI y había decidido ingresar al movimiento de José Antonio Kast. ¿Qué les parece a todos ustedes? Si me pregunta a mí me da exactamente lo mismo, ¿para qué andas con cosas? Bueno, es que cuando uno no tiene velas en un entierro, la verdad, ¿para qué hacerse caldo de cabeza? ¿Para qué complicarse? Ah, si uno no tiene velas en el entierro, la verdad es que, bueno, que lo comenten los otros. Pero a mucha gente estos temas le apasionan, así que, y yo eso lo respeto y lo aplaudo, porque me gusta que la gente se apasione con las cosas. Así que, bueno, ¿qué opinan ustedes? Duna.cl es el lugar para comentar. Y bueno, tenemos también varios temas interesantes que compartir con ustedes. Buena música, vamos a estar revisando otra de las propuestas que hace Radio Duna para la selección de la mejor canción del año, que es una selección que no hacemos nosotros, sino que hacen ustedes a través de Duna a la carta. Pueden votar en Duna.cl y revisen, ya puro solo revisar y ir viendo cuáles son las canciones, encontrar información sobre esas canciones y escucharlas, por supuesto, ya es una actividad muy entretenida, así que pueden revisarlas, votar en Duna.cl y van a participar además por libros de música de colección. Oye, está a propósito de música, está complicada Shakira. Vieron que la Fiscalía de Barcelona va a presentar una querella contra Shakira por un fraude fiscal millonario. Y según el Ministerio Público, Shakira habría evadido impuestos a Hacienda entre los años 2011 y 2014. ¿Cómo? Bueno, simulando residir en paraísos fiscales cuando en realidad residía en España. Según han informado fuentes jurídicas, el Ministerio Público ya le comunicó a la defensa de la cantante que archiva el escrito de alegaciones, así se llama el trámite judicial, que el abogado presentó para demostrar que Shakira no había defraudado al fisco. Tras esa decisión, entonces se pone en marcha el proceso que va a llevar a la presentación en las próximas semanas de una querella contra la artista por delitos contra la hacienda pública española. En total, el fraude del cual se le acusa a Shakira incluye 6 presuntos delitos contra la hacienda pública por un supuesto fraude de más de 14,5 millones de euros. Y también en impuesto al, o sea, en millones de euros en fraude directamente a la hacienda y también en impuesto de patrimonio. En la querella se considera que la cantante dejó de presentar su liquidación de impuesto durante los ejercicios del año 2012, 2013 y 2014, produciendo justamente un perjuicio económico a la hacienda pública de estos 14,5 millones de euros. La fiscal considera que Shakira vivía en España durante esos ejercicios anuales y que las estancias en el extranjero por motivos laborales fueron de esporádicas, porque la cantante era residente permanente en España y tenía la condición de o la obligación de presentar estas declaraciones de impuestos. Esto la verdad que es un último caso dentro de muchos que ha habido y que incluye a una larga lista de celebridades, con algunos futbolistas como Cristiano Ronaldo o Messi involucrados también. Shakira en todo caso dice que ella cumplió en todo momento con sus obligaciones tributarias y dice que ella apunta que a la buena voluntad el hecho de haber pagado todo lo que Hacienda cree que no habría tributado antes de solucionar lo que cree simplemente una diferencia de criterios. Así que vamos a ver cómo sale Shakira de este embrollo. Y los que están en un embrollo son nuevamente los muchachos de Facebook. ¿Ah? Ya no tan muchachos a estas alturas. Comunicó Facebook hoy que existía un nuevo error de seguridad que puede haber afectado hasta a 6,8 millones de personas, casi 7 millones de personas afectadas, que utilizaron el inicio de sesión en esta red, en Facebook, para otorgar permiso a aplicaciones de terceros. Un clásico. Otorga usted permiso para utilizar, permitir, rechazar, permitir, y uno pone permitir. Pues si quiere seguir usando todo, bueno, permitir, y te puede pasar lo que le pasó a estos 6,8 millones de usuarios. Estas aplicaciones, según la información de la compañía, accedieron a las fotografías de los usuarios. ¡Chan! Bueno, este incidente se desarrolló durante 12 días entre el 13 de septiembre y el 25 de ese mismo mes, a pesar de que recién ahora Facebook lo comunica. Dice la empresa de Mark Zuckerberg que este problema ya está solucionado, pero confiesa que hasta 1.500 aplicaciones creadas por 876 desarrolladores están implicadas en este nuevo error de seguridad. Hemos solucionado el problema, pero debido a este error es posible que algunas aplicaciones de terceros hayan tenido acceso a un conjunto de fotos más amplio de lo habitual. Mira la manera de presentar las cosas, ¿eh? Bueno, dice que el error se presentó, o sea, se detectó en una aplicación de fotografía que afectó a aquellos usuarios que hicieron sesión con la cuenta de Facebook en estas aplicaciones de terceros, como les decía. Así le otorgaron permisos para que los desarrolladores hayan accedido a estas imágenes. Dice Facebook, cuando un usuario permite a una aplicación acceder a sus fotos de Facebook, normalmente solo damos acceso a las fotos que se comparten, en el muro. Sin embargo, el error ha podido dar acceso a otras fotos, como las compartidas en las historias o en el marketplace. De hecho, los desarrolladores a través de esto han podido acceder a imágenes que ni siquiera el usuario terminó de subir, porque, cuenta, almacenamos una copia de esta foto durante 3 días para que la persona la tenga cuando regrese. La empresa, a través del comunicado que emitió, lamenta por supuesto este suceso, asegura que va a lanzar nuevas herramientas en las próximas semanas para que los desarrolladores puedan averiguar qué usuarios han sido afectados y va a notificar a esos usuarios, todos estos que se han visto afectados justamente por este error de seguridad, y para que ellos, si lo desean, eliminen sus fotos. Facebook actualmente tiene 2.200 millones de usuarios, 2.200 millones de personas que utilizan Facebook, increíble, y recomienda que cada uno revise cómo tiene configurada su cuenta en las opciones de seguridad. Y esto, bueno, obviamente que se suma a un año horrible en que la compañía se ha visto involucrado a causa de muchos problemas de seguridad que han salido a la luz. Entre ellos destaca, por supuesto, el caso de Cambridge Analytica, que ocurrió en abril, lo comentamos también aquí en Aire Fresco, y asimismo el hackeo que sufrió el mes de octubre, en el que 50 millones de cuentas se vieron involucradas. Así que la situación de Facebook bastante, bastante compleja. Otro tema que les quería comentar tiene que ver con un meme de la última cena. ¿Qué pasó? Fíjense, ¿qué pasó? Pasó algo. Bueno, dos periodistas jordanos podrían enfrentarse a penas de cárcel por compartir un meme. Se trata de una imagen manipulada de la última cena de Leonardo da Vinci, en que aparece un cocinero turco que se llama Nurset Goke, justamente detrás de Jesucristo, sazonando una tabla con diferentes pedazos de carne. Esa es la escena, la última cena, y por detrás, este cocinero entonces. Esta fue una imagen que fue publicada en el perfil de Facebook del periodista Mohammad Al-Vakil. El cocinero turco, Nurset Goke, fue rebautizado en las redes sociales como Salt Bae, por su peculiar manera de arrojar la sal. Y es el propietario, cuenta una nota del País de España, de una cadena de restaurantes de carne. Ha sido muy criticado por agasajar en su lujoso restaurante. Recuerdo que se mostraron algunas fotografías de esto, agasajar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. ¿Se acuerdan ustedes cuando Nicolás Maduro visitó Turquía? Estaba allá en Estambul, y aparecía en esta fotografía rodeado de cosas ricas para comer, y se hacía, por supuesto, la contraposición con la vida que están llevando todos los habitantes de Venezuela. Esta polémica imagen de Jesús junto al chef y sus, o sea, Jesús, sus apóstoles y el chef, fue inmediatamente retirada de la red social con una disculpa, pero también fue publicada en la página web de noticias Al-Wakeel News, que dirige un periodista, el periodista Mohamed Al-Wakeel, a quien yo les mencionaba. No teníamos intención de herir a nuestros hermanos cristianos, destacamos que la persona que publicó la imagen no estaba al tanto del contenido de la misma. ¿Cómo? Buscó en Google, buscó cena, y le apareció la última cena a Leonardo da Vinci y dijo, ah, mira, aquí hay una imagen de una cena, vamos a poner... Nah, me vengan con esas cosas. Pero el fiscal general Damán consideró que había indicios de delito al tratarse de una imagen ofensiva, tanto para los cristianos, que corresponden al 6% de la población jordana, como para los propios musulmanes, que son mayoría en Jordania, para los cuales Jesús es efectivamente un profeta. Claro, no es que consideren a Jesús como que no existió, no, lo consideran los musulmanes un profeta. Y se ordenó la detención del periodista y también del editor, que habría supuestamente publicado la imagen por error. El Consejo de las Iglesias de Jordania pidió a la Fiscalía que los perdonase, pero el fiscal, por lo menos inicialmente, se negó siquiera a dejarlos en libertad bajo fianza. Y tras 2 días de arresto y distintas protestas de solidaridad con los detenidos, el fiscal general finalmente cedió y admitió que fuesen liberados previo pago de una fianza a la espera de que se inicie el juicio. Ya lo saben, en ciertos países por lo menos, los memes pueden ser tremendamente peligrosos. Los hemos estado invitando durante estos últimos días a participar en Duna a la Carta a través de Duna.cl para seleccionar la canción del año. Se pueden ganar además preciosos libros de música de colección. Ahora escuchamos otra de estas canciones, Jayhawks con Everybody Knows.
Smile.
Escuchamos a Jayhawks con Everybody Knows, una de las canciones que ustedes pueden seleccionar en Duna a la Carta a través de Duna.cl. Oye, un estudio científico planteó que estrellas que explotaron hace muchísimo tiempo, hace unos 2,6 millones de años, pueden haber contribuido a un evento de extinción masiva en la Tierra. Según la investigación, esta explosión de estrellas habría barrido con los océanos prehistóricos de la Tierra y habría eliminado a criaturas como el tiburón gigante, conocido como el megalodón. Investigadores de la Universidad de Kansas afirmaron que las partículas cósmicas de esas supernovas inundaron la superficie del planeta a unos niveles tan altos que podrían haber causado cáncer en las criaturas marinas de gran tamaño. Increíble. Bueno, entre las aparentes víctimas se encontraría justamente el megalodón, que es un tiburón enorme del tamaño de un bus. ¿Cuánto tendrá un bus? 14 metros, una cosa por ahí, ¿no? Grande. Y si es así de grueso, además, imagínense la envergadura. De hecho, de acuerdo con el registro fósil, el megalodón habría desaparecido más o menos en esa época, hace unos 2,6 millones de años. Esta teoría fue presentada por un equipo dirigido por el doctor Adrian Mellott, físico de la Universidad de Kansas, y publicada en la revista Astrobiology. Dice el profesor, realmente no ha habido ninguna buena explicación para la extinción de la megafauna marina. Esta podría ser una. Es un cambio de paradigma. Sabemos que sucedió algo y cuándo sucedió, por lo que por primera vez realmente podemos profundizar y buscar las cosas de una manera definida. Bueno, para llegar a esta hipótesis, el doctor Mellott aprovechó su conocimiento de las supernovas históricas y también la evidencia del impacto que tuvieron en la Tierra. Hay antiguos depósitos en el fondo marino de hierro 60, que son isótopos, digamos, o sea, formas radiactivas de hierro, y que fueron las que proporcionaron justamente algunas claves importantes. Mellott dice que no había otra manera de que estos materiales llegaran a la Tierra, excepto a partir de una supernova, que ocurre justamente cuando la vida de una estrella se acaba. Además dice que la Tierra se ubica en el borde de algo llamado la burbuja local, que es una enorme región de gas denso y caliente que los astrónomos creen que fue el resultado de una serie de supernovas. Dice la investigación que debido a la estructura de esta burbuja es posible que la Tierra haya sido bañada por una inmensa cantidad de rayos cósmicos hasta por 100.000 años. ¡Wow! Las cosas que han pasado en nuestro universo, ¿eh? Y nosotros pensamos que el mundo es y siempre ha sido como es ahora, y que va a seguir siendo así. No, la verdad es que la cosa no es tan así. Han pasado millones y millones de años desde que el mundo es mundo. Esperamos que sigan pasando otros millones y millones de años en que el mundo siga siendo, pero va a ser completamente, fue y va a ser completamente distinto a como lo conocemos ahora. Con una alta exposición a la radiación, el profesor Mellott cree que podría esto haber conducido a un aumento en las tasas de mutación y también un aumento en las tasas de cáncer. Los animales más grandes habrían sido particularmente susceptibles porque habrían atrapado una mayor dosis de radiación. Tiene bastante lógica. Estimamos, dice, que la tasa de cáncer aumentaría en un 50% para algo del tamaño de un ser humano. Y cuanto más grande sea, peor sería. Esto podría explicar por qué el megalodón, así como un tercio de las grandes criaturas marinas, no sobrevivieron el período cenozoico. Otros trabajos previos han sugerido que las supernovas de esa época también podrían haber matado a criaturas más pequeñas al dañar la capa de ozono y permitir la entrada de luz ultravioleta. En general, las extinciones, las grandes extinciones han estado relacionadas, han estado vinculadas con cambios dramáticos en el clima de la Tierra, y algunas de ellas pueden haber sido provocadas quizás por eventos cósmicos. Y aunque los rayos cósmicos que bombardean la atmósfera también podrían estar relacionados con un clima cambiante, los autores del estudio admiten que esto es una afirmación, por lo menos, controvertida. Interesante teoría, entonces. Que lo que está claro es que el megalodón, este tiburón gigante, desgraciadamente ya no existe, tal como, bueno, muchísimas otras criaturas. Hay que lamentarse hasta por ahí nomás de la no existencia de estas grandes criaturas, porque si estas grandes criaturas siguieran existiendo, es muy posible que nosotros como especie, no, nosotros como especie teníamos poca oportunidad frente a animales de tamaño tan gigantesco.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Zhang Qishan, Zhang así con Z, Zhang, en realidad se debe escribir de una manera completamente distinta porque es chino, pero este señor fue un monje budista chino justamente que murió entre el año 1022 y 1155. Tiene como 100 años para haber muerto, más o menos. No está muy clara, evidentemente no está muy clara la fecha en la cual murió. Y era venerado en un par de poblaciones de la provincia de Fijian, esto que es al sureste de China. Y su momia permaneció oculta durante alrededor de 1000 años en el interior de una escultura. Y es una escultura de un Buda sentado y sonriente, bañado en oro. Durante décadas este hombre estuvo desaparecido y los lugareños creyeron haber perdido para siempre al patriarca local, hasta que el año 2013 hicieron una tomografía computarizada a una figura similar que incluía un cuerpo momificado cuyo dueño legal era un coleccionista holandés, Oscar van Overeem, así es. Eufóricos, dice, los fieles pidieron su devolución y por lo tanto interpusieron una demanda ante los tribunales de Ámsterdam. Sin embargo, y desgraciadamente, la perdieron, esencialmente porque como grupo, como agrupación, no tienen personalidad jurídica y por lo tanto su caso fue declarado inadmisible. Las fotos de este Buda momificado, que tiene un 1.20 m de altura, acostado en la camilla de un escáner del centro médico Medner, en la provincia de Utrecht, dieron la vuelta al mundo. Probablemente ustedes han visto también esa fotografía. Los habitantes de Yangchun las vieron el año 2014 y dijeron reconocer de inmediato al monje perdido. Dice que cuando lo separaron de su base se encontraron rollos de tela con caracteres chinos. En el interior había un varón, imagínense, una persona dentro de esta escultura bañada en oro, increíble. Había un varón perfectamente momificado y se presume que se preparó para su automomificación. Un ascetismo extremo que incluye una dieta estricta para deshacerse de la grasa corporal y un té venenoso que provoca vómitos y evita que los gusanos corrompan luego el cuerpo. Imagínense lo que significa prepararse para tu automomificación. Esto todo lo cuenta Vincent van Wilsteren, que es conservador de arqueología del Museo Holandés de Drenthe. Si las cosas salían bien para este monje que estaba preparándose para su muerte, bueno, tras la muerte era llevado a un templo como un Buda. Según la página web del Instituto de Arqueología de la Academia China de Ciencias Sociales, este monje se llamaba justamente Zhang Qishan y era un médico reverenciado por sus pacientes y por sus vecinos, a los que ayudó a superar epidemias. Sobre su imagen se esculpieron dos capas de ropa, primero un lienzo y encima un traje con flores y dragones, símbolos de los dragones de longevidad y poder. Hay un cinturón negro que cuelga de su hombro izquierdo y detrás hay una inscripción donde se lee la palabra Buda. Está en posición de loto, sentado con las piernas cruzadas y su rostro esboza una sonrisa. El dueño de esta escultura, Oscar van Overeem, el año 1996 pagó 40.000 euros por esta figura en Hong Kong y dice que no es la misma que reclaman los demandantes chinos, pero pensó en colaborar en su devolución. Claro que con el tiempo dice que empezó a dudar. Me dijeron que la estatua desaparecida tenía un agujero en la mano izquierda entre los dedos índice y pulgar, tan grande que cabía otro dedo dentro. El cuello, por otra parte, debía estar roto, y no era así en la que yo compré. Esto lo aseguró frente a los jueces durante algunas audiencias previas. El abogado de los demandantes chinos replicó que el dueño se negaba a que una investigación independiente corroborara sus afirmaciones. Sin embargo, el año 2015, largo el juicio, Van Overeem, cansado de la exposición generada por el caso, lo cedió sin papeleo a un hombre de negocios chino que solo me dio su nombre en inglés, el que se pone para facilitar la pronunciación. Él quería devolverla a China, pero no diré su nombre, aseguró al tribunal. A pesar de todo este revés, a pesar de todos estos problemas, no está perdido el caso para los comités chinos que quieren la devolución de esta pieza, y aún pueden apelar a la decisión del tribunal. Según se especulaba en los juzgados de Ámsterdam, tampoco se descarta que el nuevo propietario negocie con una familia de Taiwán la devolución de la figura al pueblo que la reclama. Algo parecido con lo que está pasando en nuestro país, más bien en Rapa Nui, con el famoso Moai que está allá en el museo. Ya estamos con nuestra invitada de esta tarde. Vamos a hablar acerca, yo creo que es un tema del cual no hemos hablado nunca aquí en Aire Fresco. No lo recuerdo. Vamos a hablar de ballet. Así es, porque se va a presentar un clásico navideño en el Teatro Municipal. Lo va a presentar el Ballet de Santiago y por supuesto que es el Cascanueces, y vamos a hablar acerca del Cascanueces, pero lo bueno es que tenemos como invitada a la primera bailarina estrella del Ballet de Santiago, Andresa Randisek. Andresa, así se pronuncia todo, ¿no? Así nombre es. Y apellido.
Así está perfecto.
Bienvenida.
Muchísimas gracias por la invitación. De verdad, es un espacio súper importante para poder hablar de arte y de danza, así que muy feliz con la invitación. Muchas gracias.
Andresa, tú llevas ya bastante tiempo acá en Chile, alrededor de 20, sí. 21 años, ¿no?
21 años, sí.
21
años.
¿Cómo? Sí. Cuéntanos un poco de tu trayectoria, de tu carrera y particularmente de tus años de formación.
Claro, yo me formé en Brasil, bueno, soy brasileira, entonces tengo toda la parte de formación en Brasil. La verdad es que un bailarín nunca deja de formarse, nunca deja de aprender, nunca deja de perfeccionarse. Entonces, claro, tengo mis títulos, mi escuela hecha ya, pero uno viaja por todo el mundo, la verdad, siempre buscando conocimientos y cursos, y eso también hace parte de la formación de un bailarín. Sería injusto no nombrarlos. Y de ahí, en la época, hace 21 años atrás, un director aquí del Ballet Santiago, se llamaba Inbanagi, me vio bailando en un festival en Japón. Y fui representando Brasil y le gustó mi trabajo. Y en la época faltaban chicas en la compañía. Muchas estaban lesionadas, embarazadas, como que faltaban elementos. Y me invitó por 20 días para bailar un ballet, en especial Etude. Vine por 20 días y no me devolví más. Hace 21 años estoy acá.
Ah, mira, y ese primer viaje fue un viaje muy breve, esa era la idea.
Sí.
¿Y en qué minuto tomaste la decisión de quedarte? ¿O fue una decisión que tomaste de a poquitito?
No, después de estos 20 días que bailé, el director me ofreció contrato.
Inmediatamente.
Le gustó mi trabajo, le gustaría mucho que me quedara. Y así que yo feliz, porque la compañía es una de las mejores de América Latina, lejos. Las producciones que tiene este teatro son tremendas. Entonces, feliz con la invitación y me quedé. Ahí solo agarré el teléfono y dije a mis papás, no me devuelvo.
Bueno, ellos se lo tienen que haber esperado, ¿no es cierto?
Fue lo que me dijeron.
Que eso podía pasar
en
algún momento.
Sí, la verdad que en Brasil el ballet clásico es bastante difícil. No tenemos mucho ambiente para hacerlo. Tenemos una compañía de ballet clásico que infelizmente por temas políticos no funciona.
¿Una en todo Brasil?
En todo Brasil, que es en Río de Janeiro. Yeah. Pero la verdad que no funciona como debiese, ¿no? Uno tiene que tener una cierta constancia de trabajo y de sueldos incluso, que infelizmente el teatro allá, los artistas más sufren que trabajan. Entonces no quería hacer mi carrera allá. Y dada la oportunidad me vine, entonces cuando dije no vuelvo, mis papás dijeron, ya no imaginábamos. Así que ahí me quedé, ni me devolví a buscar ropa. O sea, de ahí me quedé ya directo.
Increíble. Tu formación inicial, cuéntanos de eso, ¿a qué edad empezaste a interesarte en el ballet? ¿Por qué te atrajo el ballet? ¿Y cómo fueron esos primeros años de formación?
Yo empecé a los 6 años.
Muy chiquitita.
Muy chiquita. Lo típico, que la mamá pone a su hija al ballet por nada, ya, por gusto. Y mi mamá cuenta que la primera vez que me presenté a los 6 años era como yo y varias niñitas juntas, ¿no? Y las niñitas no fueron. Pasaron determinadas cosas diferentes a cada una y no fueron, yo tuve que bailar sola. Entonces la profesora dijo, capaz que la Andresa no quiera bailar porque es muy chiquita, primera vez. Y yo, no, ¿cómo? Y fui al escenario, bailé, y cuando salí del escenario mi mamá cuenta que estaba muy emocionada. Y yo dije, valió la pena. Yo, la verdad, que cuando me preguntan eso, yo creo que la danza me eligió. No fui yo que la elegí. O sea, nadie tenía en la familia, ni yo, pretensión en que fuera a hacer mi carrera. Y las cosas se fueron dando. Siempre de muy chica empecé a destacarme, empecé los festivales y los ganaba. Como que empecé a hacerme conocida en Brasil. Y de ahí una cosa te lleva a otra. Y el amor ya siempre estuvo, seguramente.
Estamos conversando con Andresa Randisek. Ella es primera bailarina estrella del Ballet de Santiago. Lleva ya 20 años acá en nuestro país y va a ser además la estrella de El Cascanueces,
sí.
Que se va a presentar ahora para esta Navidad en el Teatro Municipal. De los ballets que te ha tocado encabezar, ¿cuál para ti ha sido el más desafiante?
Mira, hay ballets que son muy complejos. Lago de los Cisnes es uno de ellos, el clásico Lago de los Cisnes. Es de una dificultad técnica e interpretativa bastante grande, porque además de la misma noche tiene que ser el cisne blanco, la buena, y la famosa cisne negro, la mala. De verdad que es un cambio bastante drástico para una misma noche, y técnicamente es un ballet muy difícil. Pero hay otros también, por ejemplo, de John Cranko, que es como Romeo y Julieta, que es la versión que usamos en el teatro. La Fierecilla Domada, que recién terminamos de bailar, que los pas de deux, cuando la mujer baila con el hombre, son una dificultad extrema, de una precisión y una coordinación entre los dos que pocas veces me ha tocado hacer. Así que cada uno tiene su puntito de dificultad y de exigencia.
Siempre se dice que la vida de las bailarinas clásicas es muy difícil, desde todo punto de vista, desde los ensayos, el esfuerzo que implica, la constancia, la mantención de la condición física, la necesidad de mantener una figura muy delgada. ¿Es tan así? Porque yo te veo sonriente, te veo muy feliz.
Somos felices también.
Absolutamente enamorada de tu trabajo, y claro, no ve por detrás, por supuesto, el esfuerzo y eventualmente el sufrimiento que puede haber.
Sí, no, es una carrera difícil, es realmente muy dura, es de una dedicación y entrega al 1000%. Pero claro, existe una pasión y un amor a lo que uno hace que hace con que supere, por ejemplo, los dolores diarios. O sea, tenemos muchos dolores en el cuerpo, muchas veces tenemos que bailar con lesiones, y no significa resfriada, fiebre, con lo que tengas hay que ir a bailar y hay que ir a interpretar. Entonces, como que claro, es de mucha presión, principalmente cuando uno tiene un título como el mío, ¿no? Que tú eres el centro, la cabeza de toda una compañía de 50 bailarines que están detrás tuyo. Pero es bella igual, es una carrera que me siento privilegiada de poder ser bailarina, pisar el escenario e interpretar roles y personajes. El tema del físico, el ballet es estético, o sea, infelizmente o felizmente, pero así es, ¿entiendes? O sea, las ropas que usamos en el escenario, por supuesto, si tú eres muy gordita, estéticamente no se va a ver bien, a veces los hombres te tienen que levantar todo el rato, tampoco es como, no le hace muy bien a ellos. Pero el tema, cuando tú eres profesional, tú sabes mantenerte. O sea, no te exigen un peso, no te exigen no comer. Eso cada uno maneja a su pinta. Y de acuerdo al organismo también de cada uno. Hay gente que come nada y engorda, y otros que comen todo y no le pasa nada. Entonces, es conocerse a uno y saber manejar dentro de un esquema súper sano, ¿eh? O sea, hay muchos mitos cuanto a eso. Y no, o sea, yo en particular como de todo. Me encanta el chocolate, no puedo vivir sin el chocolate, la pizza y etcétera. O sea, es como... Es muy particular de cada chica.
Claro, genética privilegiada, claramente.
Sí, o sea, también eso ayuda.
¿Y cómo es tu ritmo de vida? ¿Cuántas horas tienes que ensayar? ¿Cómo es a lo largo del año, dependiendo si tienen o no tienen alguna hora en presentación?
Nosotros trabajamos de lunes a viernes, de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Son 8 horas de trabajo, con pausas entre medio, por supuesto. De descanso muy cortas, 10-15 minutos entre un ensayo y otro. Nosotros hacemos una clase diaria que se llama clase de ballet, que es como para practicar los pasos, perfeccionar la técnica.
La técnica en general, digamos.
En general.
No aplicada a la obra.
Exactamente, en general. Hombres y mujeres se hacen separado porque son diferentes maneras de bailar, de una hora y cuarto. A partir de ahí se empiezan los ensayos de la obra que vamos a presentar hasta las 6 de la tarde. Y cuando hay funciones, sábado, domingo, feriados y etcétera.
Estamos conversando con Andresa Randisek, primera bailarina estrella del Ballet de Santiago, que va a bailar en el clásico navideño Cascanueces. Hablemos de Cascanueces, justamente, este ballet que es tan tradicional, tan esperado también por parte del público. ¿Qué es lo que, contemos un poquito la historia primero, y qué es lo que implica como exigencia para la bailarina?
Cascanueces es realmente un ballet mágico, un clásico de diciembre, un clásico de Navidad. aquí en Chile y en todo el mundo. O sea, por donde tú vas, las compañías de ballet importantes están haciendo cascanueces. Entonces, es un agrado que Chile y el Ballet Santiago tenga cascanueces también dentro de su repertorio. Es una historia muy navideña, porque de hecho el principio del ballet se pasa dentro de una casa en una noche de Navidad, con niños recibiendo regalos. De hecho, los niños de la escuela también bailan, de la escuela del teatro. Y a partir de ahí existe Clara y Fritz, que son los dos sobrinos de Drosselmeier. Y Drosselmeier es un poco mago. Entonces, de una cierta forma, él regala un cascanueces a Clarita, que es la chica del... Chica, exacto. Y hay muchas versiones, ¿eh, Paul? O sea, cada compañía tiene su versión. La nuestra, por ejemplo, es como que ella sueña, ella va a dormir y sueña que Cascanueces crea vida. Y Cascanueces la lleva a pasear por el reino de los dulces, por el reino de la fantasía, que eso pasa en el segundo acto. Y el fin del primer acto, que la lleva también a pasear por el reino de la nieve. Y básicamente la historia se basa en eso. Pero es muy mágico, realmente es muy familiar. O sea, nosotros tenemos dos funciones diarias y el teatro lleno las dos funciones. Es realmente muy bonito lo que pasa en diciembre.
¿Qué hace que el ballet clásico siga tan vigente? Acá en Chile, también en otras partes del mundo, porque ustedes no solamente están a tablero vuelto durante las presentaciones de Cascanueces, que es un clásico, sino que también durante el resto de las presentaciones que hacen.
Claro, nosotros gracias a Dios tenemos un público bastante fiel, y la tradición del ballet clásico en Chile es muy bonita. Entonces existe un público que ya es cautivo, que le gusta mucho el ballet y siempre va. Y de repente ahora siento que hay más gente que se está acercando al ballet clásico. Yo encuentro, no puedo hablar mucho, ¿no? Sí, es mi vida, es mi pasión, pero el ballet clásico es muy completo. O sea, tiene movimiento, tiene luces, tiene música, tiene escenografías, y siempre estamos contando una historia. No deja de ser, no es aburrido, porque no son pasos solamente que quien no sabe de danza no entiende. Estamos contando una historia de una forma muy emotiva y de una forma muy mágica, siempre independiente de la historia que nos toque. Entonces yo creo que al público le agrada mucho, y las producciones que se hace el teatro son muy grandes. Son tremendas producciones. Entonces, por supuesto que al público le agrada ver algo tan grandioso.
Ahora, yo siempre me he preguntado, cuando veo a los bailarines en el escenario, ¿qué está pasando en ese momento por su cabeza? ¿Qué es lo que están sintiendo? Porque hay otras artes, las artes, de performance, donde es más evidente poder descubrir o percibir el sentimiento que tiene, uh-huh, que tiene por dentro la persona. Pero en el caso del ballet, que es tan preciso y es tan perfecto,
sí,
es más difícil saber qué está sintiendo, qué está pasando por el artista en ese momento.
La verdad que no, el enfoque principal que debiese ser, ¿no?, es realmente conectarse con el personaje para contar la historia. Pero claro, en esa historia tú estás en una pirueta, tienes que pensar en no caer de los brazos del hombre, y etcétera. Entonces, es una mezcla de sensaciones. O sea, está siempre el personaje y la historia muy potente, pero tú no dejas de repente pensar en la técnica o en justo el paso difícil que viene a seguir y que no te ha salido los ensayos y te toca hacerlo ahora a la perfección. Sí, pasa toda esta cosa por la cabeza en el momento que uno está bailando también.
Además que se necesita un tipo de memoria muy especial, porque es una memoria también física.
Sí, es una memoria física, sí. Justamente para eso están tantos ensayos. Y justamente para que los músculos de tu cuerpo ya se acostumbre a un cierto movimiento, que cambia a cada ballet. Parece que es lo mismo, pero cada ballet que empezamos, de verdad tus músculos sienten el trabajo diferente de uno y otro.
Ahora, esto es una forma de vida, es más que una profesión.
Así es.
Porque te involucra en el 100% de tu vida. Hablábamos del tema, por ejemplo, de la alimentación, por supuesto el cuidado en general del cuerpo. ¿Tú lo recomendarías como estilo de vida?
Uy, qué difícil. Como estilo de vida es sacrificado. Es sacrificado mentalmente, emocionalmente, porque la verdad que la sensibilidad está siempre a flor de piel. Físicamente también, obvio, por supuesto que es muy duro porque trabajamos con el cuerpo, pero yo creo que si tú tienes el amor a la danza y sientes que tiene las condiciones que requiere ser bailarina, yo recomiendo, sí, obvio. Haría todo de nuevo.
Haría todo de nuevo, sí.
Haría todo de nuevo, sí.
¿Y cuáles son esas condiciones? que se necesitan?
Las condiciones de, no es solo física, ¿eh?, que sí es importante en el ballet, es tener una cierta flexibilidad, es tener una cierta empeine, como que las líneas que usamos, que es la forma con que uno pone la pierna y los pies. Hay gente que ya nace con una más lindas que las otras, pero yo creo que las condiciones también para ser bailarina es muy mental también, o sea, tú tienes que tener una fortaleza de espíritu bastante grande para llegar y después para mantenerte. Yo creo que todo eso son condiciones, son talentos también, que uno nace, uno, cada uno tiene un talento para algo. Yo creo que ser bailarina ya con talento cuesta, y sin talento es aún más difícil. Entonces yo creo que si tú tienes todos los requerimientos necesarios para ser bailarina, recomiendo, porque bueno, ya está en ti eso, esta semillita.
Tú llevas 20 años acá en nuestro país, 20 años en la misma compañía. Así además es. ¿No te han tentado para irte a otro lado?
Sí, me ha pasado, pero yo confío mucho en el destino y siento que mi lugar realmente era aquí. Y logré hacer una carrera brillante. De hecho, yo llegué a la compañía de Cuerpo Baile y fui creciendo.
Como una más, digamos.
Claro, como una más. La mayoría de los bailarines. Uh-huh. Y ahí fui creciendo y alcanzando mi espacio, mi lugar y destacándome aquí también. Uh-huh. Entonces, es importante. Y no sé, como que hay algo siempre que me llamó al estar. Sí, me han ofrecido otras cosas. De repente que uno se harta, porque es verdad también, que dice, ¿sabe quién? Ya no aguanto más, me quiero ir. Y no, nunca me fui en el fondo. Entonces yo creo que mi lugar era para estar aquí realmente.
Bueno, queremos agradecerle muchísimo a Andresa Randisek, que es primera bailarina estrella del Ballet de Santiago. ¿Se está ya presentando o se va a presentar?
Sí, nosotros empezamos el 19,
el 19
hasta
perfecto.
El 29.
El 19 hasta el 29. Y lo interesante es que, fíjense que el 19 de diciembre, a las 20 horas, que va a ser la primera función, esta función va a ser transmitida a través de streaming, ¿no es cierto? Y va a ser transmitida a 10 diferentes teatros y centros culturales del país, así que las personas pueden ir a diferentes salas, no solamente al Teatro Municipal, claro, sino que a diferentes lugares para poder ver al mismo tiempo que se está,
claro,
que se está haciendo, ¿no es cierto? No es una grabación, sino que es una transmisión en vivo.
Exactamente, esa iniciativa del teatro ha sido realmente muy importante y la gente de regiones ha agradecido muchísimo, porque claro, de repente se hace muy difícil llevar el teatro afuera, pero ahora ellos tienen también como la posibilidad de vernos en vivo.
Y lo interesante que además es en distintas partes del país, están en Iquique, por ejemplo, Antofagasta, en Quilpué, en Rancagua, Temuco, en Osorno, en Castro, en Aysén y también muy, muy lejos en Puerto Williams.
Qué bonito, ¿no? Qué emocionante, de verdad. Saber que uno va a llegar a todos estos rincones y a todas estas personas que muchas veces no tienen la posibilidad de vernos en vivo, de verdad que emocionante.
Le queremos agradecer muchísimo a Andresa Randisek por haber estado
muchas
tan tarde con
gracias
nosotros.
A usted, de
muchas
verdad,
gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, vamos a escuchar un poco de música, bien distinta a la música sobre la cual estábamos hablando. Esto es Depeche Mode con Just Can't Get Enough. I just can't get enough. I just can't get enough. All the things. Escuchamos a Depeche Mode con Just Can't Get Enough. Les contaba la historia de la estatua de este monje budista, que estaba el monje finalmente adentro, ¿no es cierto?, y que quiere ser recuperada o se pretende recuperar desde Holanda. Y ahora tengo otra historia de estatuas, pero un poco distinta. Es controversial también. No es un monje budista, sino que es nada menos que Mahatma Gandhi, cuya estatua fue removida de un campus de la Universidad de Ghana, en la ciudad de Accra, la capital de Ghana, después de que estudiantes y profesores protestaran argumentando que el líder de la independencia india consideraba a los africanos como inferiores. Esta estatua había sido presentada 2 años atrás allá en ese campus y fue objeto de controversia prácticamente desde el principio, pero sobre todo en el último tiempo, cuando distintos estudiosos han revelado evidencia, y esto ha pasado durante los últimos años, en relación con que Mahatma Gandhi, este luchador por los derechos de las personas y por la libertad en la India, y que bueno, que tenía todas estas teorías de igualdad por parte entre la población india y la población colonizadora, y sobre todo su movimiento de no violencia activa, bueno, finalmente tenía, de acuerdo con estos estudiosos, una visión derogatoria, digamos, una visión despreciativa acerca de los africanos. Sobre todo un libro del año 2015, escrito por 2 sudafricanos, que remarcó algunos momentos donde Mahatma Gandhi incluso se había quejado del hecho de que los indios o las personas de origen indio en África tuvieran que usar las mismas entradas, los mismos ingresos a los recintos que los africanos, diciendo que sus hábitos civilizados iban a ser afectados por los aborígenes nativos. Se planteó también en contra de la mezcla de indios y de africanos. Tenía sentimientos realmente fuertes, lo expresó en una carta del año 1904. Algunos otros estudiosos han dicho que efectivamente esas expresiones de Gandhi existieron, pero que sus visiones eran ignorantes, por un lado, pero también eran prejuicios producto de su tiempo, y que sus campañas por la justicia social tuvieron resonancia universal, y que fueron también las inspiradoras de algunos movimientos de activismo en la propia África. Los estudiantes están contentos por la remoción de esta estatua. Dice uno de ellos que es un gran triunfo para todos los ganeses, porque esa estatua constantemente estaba recordándonos lo inferiores que éramos, de acuerdo con la visión de Mahatma Gandhi. Probablemente esto podría llegar a pasar en otros lugares en los cuales se han levantado estatuas también del gran líder indio, uno de los grandes personajes sin duda del siglo XX, claro. Releídas cada una de sus palabras, empiezan a tener significados diferentes, pero cada hombre pertenece a una época en particular, y hay que ver lo que hizo en ese minuto cuando le tocó pronunciarse acerca de las cosas. Bueno, ya nos vamos, vienen Lugares Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, Galápagos, luego Nada Personal con Matías del Río, María José Ollea. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Matías Rivas y Rafael Gumucio. 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Francisco Lavena. Hoy, Morrissey, Memorias de un Ídolo Depresivo. Y nosotros nos vamos, que tengan un gran fin de semana. Nos juntamos el día lunes aquí en Radio Duna para más aire fresco. ¡Chao!